Just checking, just checking. Saben, hermanos, tenemos un gran privilegio al tener esta palabra disponible a nosotros. Es algo que creo yo es una lucha para muchos. Precisamente esa lucha muestra lo grande y poderoso que la palabra de Dios es. Podemos estar, pensar que estamos bien, llenos, fuertes, bien alimentados, pero literalmente muertos de hambre espiritualmente, llenos pero vacíos. Y he tenido conversaciones con muchas personas, con jóvenes, con adultos, parejas, solteros, en todas las etapas de la vida. Y toda persona da testimonio: oh, yo sé, es verdad, cuando me meto a la palabra de Dios, de repente hay claridad en las cosas, no son tan confusas o tan complicadas las cosas. Parece que siempre lo que estoy leyendo, en una conversación que tuve este viernes con una persona, me dice: parece que lo que estoy leyendo precisamente fue escrito como para mí, todo tiene que ver ahorita con lo que estoy viviendo. Y me atrevo a decir que sería verdad para cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios es relevante. La palabra de Dios no es algo solamente como una historia antigua que ya no tiene que ver con nuestras vidas cotidianas, aún con lo más sencillo. Entonces, hermanos, aprovechemos no solamente los domingos, pero en nuestros tiempos de nuestra vida cotidiana, el estar en la palabra, especialmente la tenemos tan disponible, tan available en los aparatos. A mí personalmente me ayuda a tener una aplicación. Tiene recordatorios de varios devocionales que estoy haciendo. Algunos de los devocionales los hago con un amigo y nos manda un recordatorio los dos, y los dos podemos comentar sobre lo que estamos leyendo. Puede seguir una serie de lectura. Aprovechemos, hermanos. Y bueno, este domingo continuamos en esta serie de Marcos, y donde estamos descubriendo que Jesús obra de maneras diferentes, inesperadas, opuestas a lo que uno típicamente piensa. Y es allí donde están esas perlas de bendición, hermanos. En de que aún la mejor de las imaginaciones que podamos tener tú y yo, o intenciones, Dios nos muestra hay una manera mejor. Y por eso estamos en un proceso de madurar o crecer como seguidores de Cristo. Para nuestra salvación, basta con decir: Señor, perdóname, soy un pecador. Mi manera de vivir, lo que deseo, está contra ti, tu voluntad. Mi manera de pensar y de vivir te ofende, Señor, perdóname. Y Él lo mostró de una vez por todas en la cruz, cuando Jesús dijo que ya hecho está, que consumado es, que terminada está la obra. ¿Y qué después? ¿Y qué después? Esta mañana, como muchos ya saben, a través de las redes sociales, tenemos una familia de la iglesia que ahora nos dio otro bebecito esta mañana. La hermana Meli dio a luz esta mañana, Melissa Contreras, y Saúl, y con mucho orgullo y felicidad, pues obviamente pusieron fotos y video, ¿no? Y me quedé pensando, digo: wow, Señor, qué cosa tan increíble, qué cosa tan milagrosa. Y aún qué cosa tan milagrosa cuando ese niño crezca, porque hoy nació de carne, de sangre. Pero qué glorioso el día que nazca en espíritu, que nazca de nuevo, que viene siendo lo que muchos de ustedes y yo volví a nacer, y y obviamente hace muchos años que no soy yo de ese tamaño. No, me lo crean o no, 7 libras y media cuando nací. ¿Ok? Creo que mi pie izquierdo. Pero digo, wow, a los 26 años de edad, por la gracia y misericordia de Dios, volví a ser uno de esos. Volví a nacer. Y volví a ser inocente, ignorante en muchos aspectos, voluble, you know, para y fácil de ser mal guiado o mal manipulado. Pero Dios en su misericordia también me abrazó con cristianos que entendieron que era importante crecer, porque venían otros nuevos creyentes, otros bebés, otros pequeños detrás de ellos. Y gracias a Dios pude tener buenos ejemplos. Y aún en esos buenos ejemplos, personas que cometieron errores, pero vi la gracia de Dios manifestarse a través de ellos en humildad, y después se disculparon conmigo porque reconocieron que fueron un mal ejemplo. Entonces, tú y yo, ¿dónde estamos? ¿Eres bebé? ¿Eres un pequeño? Gloria a Dios, porque eres parte de la familia de Cristo. Pero es necesario que estemos creciendo continuamente. ¿Eres ya de años, ya maduro, anciano? Gloria a Dios, pero por favor no dejes de crecer, porque si dejas de crecer vas a hacer daño, vas a ser piedra de tropiezo. Estamos entonces en esta mañana en los versículos 38 y 50 al concluir este capítulo 9. Y vamos a leer solamente una porción, los versículos 38 al 41. Y, perdón, ¿saben qué? Vamos a incluir, no lo puse en la pantalla, pero tienen sus Biblias. Vamos a incluir el versículo 37 también, ¿ok? El 37. Y Jesús hablando dice: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. El que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo, ahora el versículo 38, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no es, no nos sigue, y se le prohibimos porque él no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohíbas, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Oremos. Amado Padre, gracias por esta mañana, este regalo de vida, Señor, la oportunidad de reunirnos como tu iglesia. Y reconocemos que necesitamos de ti y te pedimos, Señor, háblanos. Estamos listos para escuchar, no solo con nuestros oídos, Señor, pero con nuestros corazones y nuestra alma. Aliméntanos, Señor, con tu palabra. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Quisiera de manera breve que viéramos tres observaciones en este pasaje. El primero es que Jesús va a identificar un espíritu de juzgar o crítica que revela problemas más profundos. Y te invito a que cada una de esas observaciones te consideres, ¿y yo dónde estoy? ¿Esto cómo aplica a mí, Señor? ¿Dónde, qué personaje soy? Otra observación es que Jesús advierte sobre cualquier obstáculo que interfiera con el crecimiento de la fe, ya sea para el crecimiento propio o el crecimiento de otra persona, de un bebé, de un pequeño en la fe. Y finalmente Jesús nos llama a su pureza y su paz. No la filosofía o la ideología de este mundo, ni paz de cual puede traer este mundo, sino la de Él. Entonces vemos que Jesús identifica ya pronto un espíritu criticón, ¿no? Que siempre eso comunica mucho más de lo que está dentro del corazón de una persona que aún las pocas palabras o actitud que uno pueda tener. Una actitud puede estar basada en preferencias personales. Y nos damos cuenta porque ya rápido no está basada en lo que Jesús ha dicho, sino Jesús digo algo y luego, pero yo digo, y a veces no nos atrevemos a decir, pero yo digo, pero Jesús dice algo y yo vivo de cierta manera. Jesús dijo esto, cierto, y yo puedo tener cierta actitud. Entonces con la boca puedo decir una cosa y con mis acciones puedo comunicar otra. Necesitamos, hermanos, cada uno de nosotros estar conscientes, como autoexaminarnos para ver si estamos alineados con Jesús. ¿Y cómo yo sé si estoy alineado con Jesús? Leyendo su palabra. No pensando que sé lo que dice la palabra de Dios, sino sabiendo lo que dice la palabra de Dios. Porque inocentemente podemos pensar que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Ustedes saben que no lo digo de ninguna manera de burlarme, sino literalmente algunos dicen que Dios ha dicho eso. Mas sin embargo, estando, you know, spending a little time, invirtiendo poquito tiempo en la palabra de Dios, te das cuenta que, oh my gosh, Dios no ha dicho eso. Y tal vez el Espíritu te va a revelar que Dios ha dicho actualmente lo contrario. Y oh, wow, ¿cuántas veces le he dicho a otra gente, adelante y no te des por vencido porque Dios dice, ayúdate que yo te daré? Y les decíamos bien, pero actualmente les hacemos mal. Les hacemos tropezar. Ustedes recuerdan que poquito antes, en los versículos 73 y 74, después lo pueden repasar, pero ya lo habíamos en un mensaje anterior, había una disputa, un pleito entre ellos, en cuál de ellos sería el mayor o el más grande. Y pues aprendimos y entendemos, ¿cómo? Leyendo la palabra de Dios, que no era como ellos pensaban. El más grande no era el que sabe más o el que tiene más tiempo. Pero humanamente, hermanos, vamos a reconocerlo. Humanamente podemos pensar que somos el mayor dentro de nuestra congregación, por los años que tenemos aquí en Calvary. Yo soy el mayor. Yo soy aquí más que otros. Gracias Dios que nos mandas estos pequeños. Que me los has mandado a mí a cuidarlos. Porque sin mí están perdidos. Aquí da un ejemplo específico que revela actualmente eso y vamos a ver por qué. Si vemos de nuevo el texto, la preocupación de Juan era de que vimos a alguien que estaba echando fuera demonios, pero él no nos sigue. Y le prohibimos porque no nos seguía. Dice, well, what's wrong with that? No hay también palabra que dice que salieron de nosotros porque no eran de nosotros? Pero hay que ver quién lo dice. Que Jesús diga, no son de nosotros, es muy diferente a que yo diga, ellos no son de nosotros. ¿Por qué? ¿No es interesante que Juan no dijo, es que no te seguía a ti, Jesús? Sino más bien dice, es que no nos seguía a nosotros, como síganme los buenos. Jesús, que no vemos ejemplo realmente que Él diga, síganos, con cada encuentro que Él ha tenido. Más bien Jesús, en ese encuentro personal, que hemos visto desde la historia de la palabra de Dios, hasta tu ejemplo, hasta tu vida tuya o mía, nos dice que, sígueme. Sígueme. Nadie le dio la autoridad a Juan para que dijera él sobre eso, de que, hey, tuve que decirles que si son o no son, que si él puede o califica o no puede calificar. Interesantemente me hizo pensar de que, y es ahí donde el Señor siempre trata con mi orgullo, de que si yo fuera el panel, el que hizo entrevista conmigo cuando yo vine, yo hubiera dicho, a ese no. No califica, Pastor Armando, para estar con nosotros acá en Calvary Church, Ministerio Hispano. Pero las maneras asombrosas de Jesús dijo, a ese sí. Y a través del Espíritu obró en esos varones que hicieron entrevista conmigo. Y ellos quedaron en un acuerdo, en que yo sí. Cosa increíble, que todavía me sorprende. Jesús es el que determina y el que sabe quién está con él y quién no. ¿Acaso no recordamos que de los 12 había uno que siempre estaba en la bola con él? Pero terminó, ¿qué, hermanos? Que con un beso demostró que estaba contra él. Ahora aquí, pues, no puedo profundizar mucho en cuestión de que quién era este individuo que estaba haciendo exorcismos o sacando demonios. Pero podemos pensar tengo la cabeza un poquito distraída esta mañana. Podemos pensar o llegar a la conclusión, tal vez, no queremos juzgar a Juan, pero ¿qué motivos más internos pudo haber hecho ahí? ¿Por qué era que le molestaba a Juan esto? Era un poquito de enfado. Y fue con la queja donde Jesús. Y Jesús, otra vez, wow, eso no era lo que esperaba que fueras a decir, Jesús. Creo que lo que Juan esperaba es de que, ¿cuál individuo? A ver, dime, sáquenlo, qué bueno que, ok, good job, qué bueno que no lo dejas entrar. ¿Qué se le ocurre andar sacando demonios en mi nombre? Hubiera dejado a la gente endemoniada, solamente que los desmonié yo. Pero resulta que esa no fue la respuesta de Jesús. Y luego me quedé pensando, ¿será que Juan se acuerda que una vez él, en el nombre de Jesús, con algunos de sus cuates, fracasaron? Trataron de sacar demonios y no se pudo. Ups. Pero pues para él sí había gracia y caminaban con Jesús, que al fin, ¿verdad? Desayunaban con él, caminaban, los seguían fielmente. Y este otro individuo, pues, ¿qué onda con él? Ese no es de él, no vino a la clase de entrenamiento. Pero Jesús le dice, Ay, Jesús siempre cambiando las cosas. Jesús le dice, ahorita les digo qué dijo. No se lo prohíbas, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. ¿Cuál es el poder en sacar este demonio? Es el poder del que está orando y grita mucho y que dijo más fuerte y... ¿O es el poder que está en el nombre de Jesús? Es en su nombre, hermanos. En su nombre clamamos. En su nombre, cuando estamos agobiados, asombrados y ya quebrantados y estamos que no nos queda más de que llorar, lo único que te queda decir es ya su nombre. Yo he tenido una experiencia que varias personas han tenido, se me hace muy interesante. Durmiendo de noche y les llega una pesadilla. Y tuve una experiencia donde me acuerdo haber tenido una pesadilla horrible. Los detalles no importan, pero les digo esas que congelan tu cuerpo. Y lo único que logré sacar entre los dientes, hasta con babas, era el nombre de Jesús. Veo que muchos lo hacen así. Creo que te ha pasado a ti. En ese momento no puedes pensar ni de nada. Y lo único que te esfuerzas a decir desde lo más profundo de tu alma es clamar a que, Jesus, Jesus, please. He escuchado testimonios de personas que me comparten eso. Pastor, y luego soñé esto y bla, bla. Y me dicen la pesadilla y todo eso. Y lo único, pastor, que me salía de la boca era el nombre de Jesús. Y luego, hermano, y si luego... desperté y sentí una paz. Supe que no tenía que tener miedo y me quedé dormido después, gloria a Dios. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿En dónde está tu confianza? ¿En todo lo que tú ya sabes? En para poder distinguir quién ha llegado a cierto nivel o quién no. O tu confianza, o hemos entendido, hemos llegado al nivel donde realmente no soy yo, sino Jesús. Y te quitas, dejas de estorbar y le dices a alguien, ven y sigue a Jesús, no sígueme o síguenos. No invites a personas a que vengan a salvarse a Calvary, porque en Calvary hay salvación. Eso es mentira y viene siendo tropiezo. Diles que vengan a Jesús. ¿Dónde? Él está en el autobús, en el mercado, en el súper, en el alley, en tu casa. Jesús está en todas las partes. Tomemos en cuenta estas fallas que vemos solamente en el capítulo 9 de Marcos. En la transfiguración de Jesús no sabían ni qué responder los discípulos. Versículo 10, no sabían qué era la significancia de resucitar de entre los muertos. Y Jesús habla de eso más de una vez, explicándoles que Él tenía que morir. Versículo 18 y 19, no pudieron expulsar los demonios, como acabo de mencionar. Jesús les llama generación incrédula. No entendieron la misión, versículo 32, central de la muerte y sepultura y resurrección de Jesús. Versículo 34, están más preocupados por su propia grandeza que por la misión de Jesús. Versículo 38, por lo tanto, reprenden injustamente a un hombre que sirve en el nombre de Jesús. Entonces, por eso hay una gran advertencia. ¿Hay un obstáculo en tu vida? Claro que lo hay. Hay muchos obstáculos, porque el enemigo te va a poner obstáculos una y otra vez. Pero si autoexaminamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Ese obstáculo que te aleja de Dios o que te usa a ti como este obstáculo, contra otra persona, contra este nuevo bebé creyente? ¿Contra esos pequeños? Estos fracasos, hermanos, pueden causar daños graves. Un tropiezo que es una trampa que atrapa. Su propósito es atrapar, hacer daño, hacer caer. Debemos, en la misión de Cristo, eliminar todo obstáculo, todo lo que intervenga. No es una sugerencia, es un mandato, se nos está diciendo. Leyendo entonces aquí, versículo 42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. ¿Cómo que mejor te fuera? Imagínate, es mejor la experiencia de estar ahogándote, que se te acaba el oxígeno y que hay agua, y que si sabes que tragas agua, es mejor estar en esa agonía de estar consciente de que vas a morir, que lo que se te espera si sirves de tropiezo para esos pequeños. ¿Será que Jesús está como sugiriendo? Esas son palabras fuertes. Digo, wow, Jesus, relax. Tan extremo. No extremo, o sí extremo, es la palabra ahora que se usa mucho, ¿no? Creo que fue un poquito extremo lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Pero Jesús hace lo inesperado, hace lo extremo, donde tú y yo no iríamos. Y continuando dice, hay algunos ejemplos aquí, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala mejor. Cortarla es mejor entrar a la vida manco que teniendo dos manos e irte al infierno, al fuego que no se puede apagar, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Y de nuevo describe el infierno. 47, si tu ojo, sácalo. Y de nuevo describe el infierno. Wow. De una conversación donde Juan se sentía muy en su lugar para aquella persona, está haciendo eso en tu nombre y no le dimos permiso. Como que ahora terminó siendo regañado, pensando que hacía algo correcto. Aquí puse solamente aquí, hermanos, en este pasaje pequeñito, infierno al fuego que no se puede apagar, infierno al fuego que no se puede apagar, infierno. El infierno es una realidad. Me acuerdo cuando yo, después de que vine el Señor, me quedé admirado porque dije, el cielo es una realidad. Yo como que estaba convencido ya que el infierno era un lugar real. Muchas veces escuché sobre el infierno y cuidado. Y eso no deja de ser una realidad. El infierno existe. Pero no es la consecuencia de lo que Dios nos hace. Es a la consecuencia de que nosotros no nos dejamos moldear y somos necios. Y aún queremos manipular a Dios haciéndole pensar, bueno, estoy con Él, pero voy a hacer mis cosas a mi manera porque yo sé. ¿Y qué tal responsabilidad de mi comportamiento por la eternidad de otra persona? Sí. O sea, que aún como adultos es lo mismo que le he contado a muchos jóvenes. Man, you know, I'm tired. Y mis papás me dicen, ay, qué bueno ejemplo eres para tus hermanos. Yo nunca dije que quería ser un líder para mis hermanos o un ejemplo para mis amigos. Yo no dije. Bueno, esa no es una opción, es parte del diseño de Dios. Porque alguien, te guste o no, te está viendo. Y alguien, te guste o no, te va a seguir en lo bueno o en lo malo. Entonces, ¿por qué si ya sabemos, no tenemos precaución? Mejor dejemos que la palabra de Dios, al verla, al estudiarla y simplemente entenderla, que el Espíritu nos diga, mira, ten cuidado. Claro, eres salvo por gracia, no por obras. Y vas a cometer error. Y parte de la gracia es que cuando cometas un error, reconócele y dile, hey man, I'm sorry man, fui un mal ejemplo, lo siento. ¿Sabes qué? No hagas como así. Estamos siguiendo a Jesús, no me sigas a mí. Y si llego tal vez a ese lugar, como Pablo una vez dijo, bueno, hagan como yo, en el aspecto de que como yo desesperadamente necesito a Jesús, siempre la dirección fue hacia Jesús. Pero en breve, hermanos, corta las manos, el lenguaje figurativo, si no aquí seríamos solamente trozos de carne, ¿verdad? Y no tendríamos ojos ni oídos y órale. Si a la entrada, imagínate que los ojires tuvieran navajita en vez de un boletín. Uy. Pero corta tus manos, simbólico a que cualquier cosa que hagas que puede ser de tropiezo, cut it off. Corta los pies, cualquier lugar que vayas que no debes de andar, córtale, quítale, stop it. No vayas allí, no te conviene. No, no te vas a sacar los ojos, pero sí corta, quita cualquier cosa indebida que estás viendo, que estás observando o recibiendo a través de los ojos, o aún lo que estás pensando. No nos hagamos sordos o duros contra el Espíritu Santo cuando nos está diciendo, oh, ese pensamiento no es de Dios, ese pensamiento no es de Dios, ese pensamiento es del enemigo. No le preguntes a Dios, ¿es tu pensamiento, es de ti o no es de ti? No, pues claro, si está en la palabra de Dios y no es, en eso pensar, en las cosas que son buenas, en las personas que son dignas de alabanza, en las cosas, perdón, no personas, you know what I mean? Busquemos la santidad en todo aspecto, con todo nuestro cuerpo. Y donde no hay, córtale. Si necesitas ayuda, ven conmigo, yo tengo una buena navaja. A veces necesitamos ser amputated, amputados. Finalmente nos llama a su pureza, a su paz. Este mundo ofrece muchos métodos de purificación, muchos métodos de obtener paz. Pero ese método, si no va de acuerdo a la palabra de Dios, simple y sencillamente es una mentira. Es algo de pureza o limpieza o purificación temporal. Es la ilusión, algo que parece pero no es. Y qué triste. Qué triste porque podemos leer en la palabra que Jesús, a veras personas que dicen hacer muchas cosas en su nombre, algún día van a realizar que nunca fueron parte de Jesús y que tal vez estuvieron entre nosotros. Dirán muchos, Señor, Señor, yo hice esto o lo otro en tu nombre. Sí, utilizaste mi nombre, pero yo no estuve allí. Eso no tuvo que ver nada con mí. Apártate de mí, yo a ti no te conozco. Mas aparentemente en este ejemplo vemos que hubo un individuo que aún no era parte de este grupo local, pero Jesús, viendo su corazón, le permitió. No sé, hermanos, hay mucho que me falta por aprender aún, pero sí conozco, sí por ver algo y entender algo, que a Dios no lo voy a engañar. Y eso me da temor del estilo de reverencia. Temor del Dios que me puede apachurrar y saber que no lo hace, que me ama. Y me da miedo el poder ofenderlo. Ese miedo no es malo, hermano. Me da miedo de hacer cosas en su nombre donde él no tuvo participación. Me da miedo de quedar tan bien con un hermano, con una hermana, con una familia, donde me vean a mí para auxilio en vez de a Jesús. Me da miedo. Y por eso es que como práctica aquí, ustedes han visto que no propiamente estamos el pastor Armando y yo, vengan a nosotros, oraremos por ustedes. Claro que oraremos por ustedes. Pero de igual está la iglesia, están otros hermanos y hermanas, hermanas llamadas por el Señor. Con un corazón dispuesto, Señor, úsame a mí, que quiero bendecir a alguien, quiero orar. Y que simplemente se dejan ser instrumentos para orar por ti y por mí después del servicio. Y así de igual en todos los ministerios, nada más que ese lo mostré práctico aquí en ese aspecto. Somos llamados a vivir en la pureza de Cristo, hermanos. Porque todos, en el versículo 49, porque todos serán salados con fuego. Como símbolo de juicio, como el precio del discipulado. Como lo que es realmente vivir en Cristo y madurar y crecer en Cristo. Sabemos que la sal es buena para purificar, para dar sabor a algo. Pero luego también hay sal que pierde lo salado. Pierde, nada más viene siendo un polvo, sin beneficio alguno. ¿Qué función tiene la sal en tu vida? ¿Cómo es que podemos vivir en la pureza de Cristo? Somos llamados a la paz con otros, tener sal entre vosotros, dice el pasaje, el versículo 50, y estar en paz unos con nosotros. ¿Cómo puedes estar en paz con otra gente si no estás en paz tú? ¿Y cómo vas a estar en paz tú? Teniendo paz con Jesús. Muchas veces hemos escuchado de nuestro pastor Armando, no puedes dar lo que no has recibido. Por eso se les dice, hermanos, vengan a las clases de crecimiento, vengan a los grupos de oración, vengan a recibir. Y así tendremos que dar en abundancia, porque nada viene de nosotros. ¿Cómo viviremos cuando no hay paz entre nosotros aquí en la iglesia o en paz en tu casa? Es porque simplemente no hay paz contigo y el Señor. ¿Cuál es la instrucción que tenemos en la palabra de Dios de antes de traer nuestras ofrendas? ¿Que hagamos qué? Que vayamos y arreglemos las cosas. Porque el Señor no lo va a recibir. De nada sirve esos actos o acciones externos. Entonces, podemos ser sal uno al otro porque viene del Señor. Podemos dar paz uno con otro porque viene del Señor. ¿Qué es lo que mora en ti como creyente? El Señor. Entonces, ¿qué bueno, qué cosa buena puede venir de ti y de mí? Nada. Pero qué sal de la más pura y sabrosa. Qué paz de la más genuina y tranquila. Ay, cuando estamos en Cristo, hermanos. Naturalmente hay que perdonar entonces. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él, hermanos? Jesús, no los discípulos, no los pastores, no los líderes. Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es allí donde tendremos la pureza, es ahí donde tenemos la sal fina, es ahí donde tendremos la paz, que entonces podemos ofrecer uno al otro. Y eso, hermanos, eso es lo que agrada a Dios y eso es lo que glorifica a Dios. Eso quiere decir que continuamente en nuestras vidas debe de haber acción de gracias, pero también acción de perdón, de perdonar. ¿Cuántas veces? Una y otra y una y otra veces más. Pongámonos de pie. En griego, por cierto, estoy tomando ahorita la clase de griego y no entiendo nada. Wow. Pero apoemi es la palabra para perdonar. Apo, de. Y emi es enviar o quitar. Jesús, hermanos, y solamente Jesús enviará o quitará de ti tu pecado, si lo confiesas. ¿Hay alguien esta mañana que necesita confesar sus pecados? ¿Cuáles, por cierto? Jesús ya lo sabe. Si tú puedes creer esta mañana que Jesús ya sabe todo lo que has hecho, lo que estás haciendo, sé humilde. Simplemente dile: Señor, yo sé, yo creo que tú ya sabes lo que está ocurriendo en mi vida. Perdóname. Así de sencillo. La diferencia está en que si eres genuino o no. Si el Espíritu se está moviendo en ti para humillarte y dejarte entender: necesito el perdón de Dios en mi vida. Y que no te dé pena. A Jesús no le dio pena morir en la cruz por ti y por mí. Ahí donde estás, si tú eres esa persona que por primera vez necesitas pedirle perdón a Dios, no te voy a pedir que pases al frente, no quiero hacer un espectáculo de ti. Simplemente, privadamente o contigo el Señor, levanta tu mano y adóralo y dile: Señor, perdóname. Yo necesito tu perdón. Necesito salvación de mí mismo. Si tú ya eres grandecito en el Señor, si tú recientemente naciste de nuevo y todavía eres uno de los pequeños, gloria a Dios por ti. Déjanos ministrarte, déjanos equiparte, ayudarte a crecer. No te dé pena. Tenemos un ministerio de consejería, tenemos un ministerio de discipulado. Queremos ministrarte. Vamos a tener personas aquí al lado. Algunos ya están en sus puestos. Ve con ellos y pregúntales. Yo recién acabo de recibir el Señor la semana pasada, ayer, esta mañana. ¿Cómo puedo crecer? Quiero conocer más. Y para los que ya estamos un poquito más maduros, más grandes, por favor, busquemos a los pequeños y seamos bendición y no tropiezo para ellos. Y aguántate tu orgullo, arrepiéntete de tu orgullo cuando ves que Dios está usando grandemente a un pequeño que no sabe ni lo más mínimo que tú. Pero él o ella sí va al grupo de oración y tú no vas, porque yo oro horas y horas en mi casa. Porque ese pequeño va a la clase de crecimiento, pero tú no vas porque ya eres maestro. Si hay algo que interfiere con tu relación con Cristo, córtalo. Tu comportamiento puede ser tropiezo. ¿Qué necesitas eliminar de tu vida? Entrégalo al Señor en este momento. Oremos. Padre, perdónanos, Señor. Porque hay momentos aún en nuestras vidas donde podemos ser como estos. En vez de darte honra y gloria porque haces obras a través de muchos, Padre. por tu gracia y por tu misericordia, pensamos, Padre, que no lo hacen de acuerdo a nuestras maneras. Y tal vez, Señor, empezamos a hablar más fuerte que tú y ser esa voz más fuerte, y intervenimos, opacamos esa voz que el pequeño está escuchando de ti. Ayúdanos, Padre, para estar orando por esos pequeños, por esas personas, esas almas que aún no te han recibido. Danos un corazón para ser sensibles a esa necesidad, Señor. Padre, gracias que sí caminamos en tu gracia, y que es a través de tu nombre, Señor, que podemos tener paz entre nosotros. Alabado sea tu nombre, todopoderoso, el precioso nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Dios nos los bendiga. Que tengan un excelente día. Por favor, recuerden entregar el papel donde estamos actualizando los datos.